Este emotivo aplauso que estás escuchando se cerraba la celebración de la misa en memoria de James Foley, un periodista estadounidense que acabó asesinado brutalmente hoy hace 9 años. Cuéntanos, Rodrigo Simón. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Diego. Efectivamente, James se dedicaba a retratar la crueldad de la guerra y fue precisamente esta la que le arrebató la vida. El 19 de agosto del año 2014, una macabra célula del Estado Islámico decidió decapitarle y difundir la atrocidad en vídeo.
I wish I had more time. I wish I could have the hope of freedom and seeing my family once again.
Desearía tener más tiempo. Desearía tener la esperanza de volver a ver a mi familia. Estas son las palabras que Foley recitaba de rodillas y vestido de naranja junto a su verdugo antes de ser decapitado en aquel terrorífico vídeo.
James fue secuestrado en el norte de Siria el 22 de noviembre de 2012. Nadie supo nada de él hasta más de 10 meses después. James se encontraba secuestrado junto a otros 22 prisioneros por una célula del Daesh, conocida como los Beatles del ISIS, por el origen británico de sus componentes.
La crueldad de este grupo era exagerada, Diego, incluso hasta para los estándares del Estado Islámico. Marc Marginedas, que fue uno de los 3 periodistas españoles secuestrados por los Beatles junto a Javier Espinosa y Ricardo García, nos cuenta las diferencias de trato en la prisión regentada por los Beatles y la regentada por una milicia local del ISIS.
Ellos nos mantenían con vida a base de un pan y un poco de queso y un pan y un puñado de judías, eso era lo que comíamos. Pero evidentemente, y nos decían que bueno, que no había comida para más, pero les decía que había comida porque las cárceles que no están regentadas por los Beatles sí que había comida y había buena intendencia.
Javier Espinosa añade que este grupo actuaba por puro afán de poder y violencia y que en este caso el componente religioso no era más que una excusa para poder ejercer el terror de la manera que fuera.
Esta gente lo que querían, estos eran niños de estos perdidos, o sea, chavalines perdidos que no sabían qué hacer en Inglaterra, que se fueron ahí porque les daban poder, o sea, porque lo que buscaban eran poder, básicamente, en nombre de Alá y en nombre del Pato Donald, si era necesario. Pero no tenían, ¿sabes? La religiosidad era algo que les había llegado de forma aleatoria, pero ellos lo que eran gente frustrada, gente cabreada, y que canalizaron su frustración y su enfado hacia la sociedad, hacia una religión que ni entendían, ni tan siquiera hablaban árabe cuando llegaron, o sea, pues aprendieron a aprender árabe.
Además, Foley era uno de los secuestrados más castigados por los Beatles. Mark cuenta que la violencia se recrudecía contra el periodista americano.
Jim Foley era el objetivo que tenían, o sea, era la persona de las personas más castigadas porque su familia tenía miembros en el ejército y entonces pues bueno, ellos digamos que la tomaron bastante, los secuestradores la tomaron bastante con él. Él era especialmente una persona especialmente odiada.
Vamos a centrarnos más en la parte humana de James Foley. ¿Cómo era?
Pues sus compañeros de secuestro, Diego, cuentan que a pesar de ser el objetivo principal de los terroristas, Foley era capaz de mantener una enorme calidad humana, algo que corroboró en los micrófonos de COPE con Cristina hace unas semanas su madre Diane.
¿Cómo lo diría? Jim tenía tanta humanidad como cualquiera de nosotros. El hecho de que él fuera tan bueno y mantuviera esa entereza ante esa situación tan horrible me hizo reafirmarme en que realmente estaba muy cerca de Dios, que Jim rezaba mucho y que Dios le daba fuerza, esperanza y tranquilidad, la que necesitaba en esos momentos. Me hizo sentirme muy agradecida de la bondad de Dios y su presencia con él.
James era el mayor de 5 hermanos. Tenía una gran vocación por dar voz a aquellos que no la tienen y por la escritura. Desde que se graduó en 1996 se dedicó a la enseñanza a público desfavorecido.
Su vocación por el servicio público le llevó a convertirse en periodista de guerra. Estuvo cubriendo conflictos en Afganistán, en Irak, Libia y Siria, donde fue secuestrado y asesinado.
Sin embargo, este no fue su primer secuestro. En 2011, en Libia, fue detenido por las fuerzas de Gaddafi, que le mantuvieron preso durante mes y medio. Allí vio morir a un compañero de profesión, fallecido por heridas de bala. Así narró James ese momento en una conferencia en la Universidad de Marquette.
I heard him call for help.
Le escuché pedir ayuda. Yo sabía que él estaba gravemente herido por su voz. Le llamé mientras nos disparaban una ráfaga de balas sobre nuestras cabezas. Le pregunté, «Antón, ¿estás bien?». Me respondió que no, más débilmente. Tras la siguiente ráfaga, volví a preguntar, «Antón, ¿estás bien?». No hubo respuesta.
A pesar de la dura experiencia, James regresó a Libia. Su madre se mostró reticente, pero entendió que era lo que llenaba a su hijo.
Absolutamente. Jim sentía que estaba cumpliendo con su deber como periodista, que estaba obligado realmente a contar las historias de sufrimiento que estaban ocurriendo en Libia y Siria en aquel momento. Que los ciudadanos de esos países estaban arriesgando sus vidas para conseguir la libertad que nosotros, gracias a Dios, ya disfrutamos. Jim pensaba que era importante que conociéramos sus historias en nuestro mundo, en el mundo occidental. Estaba comprometido a volver y documentar esa realidad que conoció allí.
Después de Libia, James cubrió la guerra de Siria. El 22 de noviembre de 2012 desaparece. Hasta que en octubre de 2013, el ISIS se puso en contacto con la familia de James para confirmarles que tenían secuestrado a su hijo en una prisión de Alepo.
Y Dayan sintió alivio al saber esto. Al menos supo que su hijo estaba vivo y que todo el trabajo y la dedicación para conseguir encontrarle y traerla a casa, pues no lo había hecho en vano. Dayan buscó mucho refugio en su fe católica.
Definitivamente me sentí así. Cuando rezaba me sentía muy cerca de Jim. Fue algo muy bonito. Me siento muy afortunada de haber tenido esa conexión espiritual con él.
A lo largo de 2014, los secuestrados de origen europeo fueron liberados paulatinamente. El primero fue Mark, y en su salida vivió un momento realmente estremecedor.
Hija de John le dijo a Jeff Foley, toca Mark, porque es lo más cerca que vas a estar de la liberación. Y eso me hace pensar un poco que ellos ya tenían pensado, un poco como, eso también lo piensa Dayan, que ellos ya tenían pensado que al fin y al cabo que los americanos probablemente no iban a ser liberados.
Escuchamos a Mark mencionar a Yihad Iyon, o Mohamed Mbouassi, que es su nombre real. Él fue el verdugo de Foley. Los secuestrados declaran que fue el más despiadado de todos los Beatles. Murió en un ataque con drones estadounidense en el año 2015, algo que no agradó a sus víctimas porque consideraban que le convertiría en un mártir de la causa yihadista. El resto de los componentes de la célula yihadista han sido detenidos y han respondido ante la justicia por sus actos. Dos de ellos están cumpliendo cadena perpetua en Estados Unidos y otro está siendo juzgado en estos momentos en Gran Bretaña.
Los crímenes no han quedado impunes, desde luego.
Y eso es quizá lo mejor de esta historia, Diego, porque hay que recordar que no es solo James. También fueron brutalmente asesinados sus compatriotas Steven Sotloff, Peter Kasich y Kayla Muller. También los británicos David Haynes y Alan Henning. Los japoneses Kenji Goto y Haruna Yukawa. Y el ruso Sergei Gorbunov. A pesar de tanta violencia y tanto daño, Dayan siempre se ha declarado en contra de la pena de muerte para ellos.
Porque no somos Dios, ni sabemos qué razones ni qué otra gente les empujó a hacer la monstruosidad que hicieron. Así que no creo que estemos en una posición como seres humanos para tomar la decisión de acabar con la vida de una persona. Creo que eso no es justicia. Creo que lo que realmente sería justo es que Alexander tuviera que contemplar todo el daño que ha provocado y así tener la oportunidad de reconciliarse consigo mismo y con Dios.
Es realmente admirable la actitud de Dayan ante esta tragedia. Desde aquí nuestro recuerdo a todas las víctimas de este terrible secuestro con el peor de los finales.
Me uno al recuerdo y también me gustaría recomendar el documental de Marc Marginedas, Regreso a Raqqa, en el que se detalla todo el proceso del secuestro y del possecuestro. Es una pieza de gran calidad.
Muchísimas gracias, Rodrigo Simón, por recordarnos la figura de James Foley, que hoy se cumple 9 años de este terrible asesinato delante de unas cámaras, y por este estupendo reportaje. Felicidades.
Gracias, Diego.